podcast de 99.
Arrancamos con todo el entusiasmo.
Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo.
Las y los chilangos merecemos una ciudad para todos y todas.
Esas son las voces de los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, de Morena, PT, Partido Verde. Santiago Taboada, de PRI, PAN, PRD. Y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano. El 2 de junio, las y los capitalinos votarán para elegir quién encabezará el gobierno de la ciudad más grande del país. Las encuestas apuntan una cercanía entre Taboada y Brugada, por lo que podría ser la primera vez desde que los capitalinos eligen a su gobernante mediante el voto que no gane la izquierda. Previo a 1997, cuando fue electo Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD, el presidente designaba al regente del entonces Distrito Federal. Lógicamente, la capital solo había sido encabezada por priistas. La Ciudad de México tiene más de 9.200.000 habitantes, con lo que su padrón electoral, conformado por 7.8 millones de votantes, es el segundo más grande del país, detrás del Estado de México. Como parte de un ejercicio para fomentar la participación política de los jóvenes, la Universidad Iberoamericana invitó a los aspirantes a participar en los Encuentros por la Democracia. Se plantearon 2 horas para responder a los moderadores y, posteriormente, tener un diálogo abierto con los estudiantes. La primera en asistir fue Clara Brugada, el miércoles 20 de marzo. La crónica de lo ocurrido ahí es de Sofía Otero.
La visita de la morenista estuvo marcada por la presencia de manifestantes encapuchados afuera de la universidad. Alrededor de 5 jóvenes hicieron pintas en la puerta 5 y aseguraron estar ahí por los 43 de Ayotzinapa, versión inicialmente recogida por los medios.
Somos el movimiento normalista independiente, así es, y justamente estamos protestando porque sabemos que Clara está involucrada con Morena y Morena es quien ha sido omiso en este tema de los 43 de Ayotzinapa.
La protesta rápidamente se viralizó en redes. Dunia Ludlow, integrante de la campaña de Brugada, aseguró que eran enviados del PAN, no manifestantes legítimos.
Aquí estas personas enmascaradas, que seguramente mandó Lía Limón, o Taboada, porque los conocemos bien.
Tan seguros de sus consignas que no dan la cara. ¿Cuántos les pagaron? Nosotros les podemos pagar más.
En efecto, tanto la Normal Rural Isidro Burgos como el Centro Pro confirmaron que la manifestación no estaba relacionada ni con los normalistas ni con las familias de los 43. Mientras los encapuchados continuaban su protesta, el evento de Clara arrancó a las 11:15. Unos minutos tarde para esperar que se llenara el auditorio. Las primeras 4 filas estaban ocupadas por integrantes de la campaña de Clara, que aplaudían constantemente ante cualquier intervención de su candidata. La morenista fue cuestionada sobre la crisis del agua, la seguridad e inclusión. Repetidamente presumió sus utopías y la gestión de Claudia Sheinbaum. Ya en la sesión de preguntas de estudiantes recibió gritos, abucheos y diversas críticas.
Está llegando a esta ciudad mucha inversión.
Es que en realidad es por parte de reinversión, no inversión directa. Ya se lo dijeron el domingo en el debate, ¿por qué me viene a repetir lo mismo?
Un estudiante le cuestionó sobre presuntos actos de corrupción. Ella se deslindó hablando del cártel inmobiliario, lo que provocó un momento de tensión.
Aquí debe haber libertad de expresión, creo, y creo que soy estudiante al igual que tú y tengo derecho, al igual que todos nosotros quienes nos encontramos en este lugar. ¿No es corrupción que mientras tú ya eres funcionaria pública en Iztapalapa compraste una casa por 300 pesos?
Lo que el candidato Santiago Taboada...
No vine a hablar de Taboada, hice preguntas
no,
de ti.
No, y estoy contestándote, por favor, te pido que me respetes. Es el costo de escrituración de la propiedad en la que vivo.
A pesar de las críticas, Clara cerró con una nota positiva.
A mí me dio muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes, platicar así, con todos los gritos y las diferentes opiniones. Pues creo que eso es la democracia.
Al día siguiente vino a la Ibero Santiago Taboada, el candidato de la oposición. Eugenio Tapia estuvo ahí y nos brindó la siguiente información.
El panista se presentó el 21 de marzo a las 11 de la mañana, donde compartió su resumen de propuestas y respondió las preguntas de los alumnos. Uno de ellos lo cuestionó acerca del problema con el cártel inmobiliario. Taboada, evitando el tema, respondió:
yo no voy a meter las manos al fuego por nadie.
Al candidato se le cuestionó bastante sobre el tema de la inclusión LGBTQ+, en la Ciudad de México. Una alumna increpó con lo siguiente:
¿qué vas a hacer para incluir a todos los tipos de familia? Lesbo maternidades y a todo el tipo de mujeres, hombres trans, mujeres trans. Dinos qué es lo que vas a hacer. De nuevo tú, el balón ahí, Santiago.
Emilio me está ayudando en todo el tema de derechos humanos. Emilio Álvarez y Casa. Que podamos contigo, que nos acompañes y que nos ayudes a redactar la agenda para ellas, para ellos y para ellas.
Después de contestar algunas preguntas más, resolviendo las dudas de los alumnos, el candidato de la coalición cerró con un llamado a la unidad y el cambio.
Lo que yo les quiero invitar es a que reflexionen, a que vean realmente quiénes y qué somos y que nos den una oportunidad para que en la ciudad las cosas cambien para bien.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, estará en La Ibero cuando este podcast sea difundido, este 4 de abril a las 9 de la mañana. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan las estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Natalia Beñé y Constanza Munguía, quienes entrevistaron al académico de La Ibero, Manuel Guerrero, para hablar precisamente sobre esta elección de la Ciudad de México.
Así es, Alex. Manuel es experto en el análisis de los medios de comunicación en las nuevas democracias y nos habló acerca del panorama electoral en la Ciudad de México. Por otro lado, nos platicó acerca de cuál es el mayor desafío que enfrentan los procesos electorales en la Ciudad de México en cuanto a términos de equidad y transparencia.
En términos de transparencia, yo creo que tienen varios retos. Por ejemplo, saber exactamente quiénes financian los procesos electorales. Sí tenemos mecanismos de fiscalización, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los institutos locales, pero no son todavía capaces de tener una fiscalización completa de todo esto. Hay muchas cosas que van casi bajo demanda cuando una de las fuerzas políticas acusa a otra y pone evidencia de que, pues, a su parecer se ha excedido en gastos de campaña con base en publicidad, espectaculares, anuncios, etcétera, y da la evidencia y entonces los institutos investigan, pero no ha terminado de ser esto algo que le dé entera confianza a la ciudadanía, porque siempre escuchamos rumores de que hay muchos recursos que van por debajo del agua, que se pagan efectivo, etcétera, y eso escapa estos procesos de fiscalización. Eso en cuanto a uno de los aspectos de transparencia. La otra cuestión importante es justo cómo se posicionan cada uno de estos actores frente a los mecanismos que ya tenemos de transparencia. Las leyes de transparencia, los institutos de transparencia. Por lo pronto sabemos que una de las fuerzas en contienda, la que aparentemente y de acuerdo con las encuestas tiene mayor preferencia, pues desconfía mucho de las instituciones y de las leyes y mecanismos de transparencia. Así que bueno, pues el propio concepto de transparencia y los mecanismos operativos que la generan, pues están, digamos, bajo asedio por lo pronto por una de las partes. ¿Y eso qué genera? Genera deslegitimidad de estas instituciones a la luz, por lo menos, de aquellos que son simpatizantes de estas fuerzas, ¿no? Entonces, esos serían dos retos como muy visibles y muy a bote pronto que yo me imaginaría de la transparencia. Lo que sí vemos también es que casi como en los viejos tiempos hay una especie como de cargada institucional por parte de gobiernos para apoyar a una de las fuerzas mucho más claramente que a otras, ¿no? En los mítines estatales hay presencia de actores que trabajan en estos gobiernos y que están ahí, y uno sospecharía, bueno, pues a lo mejor están en su fin de semana o algo, pero bueno, también, digamos, eso sería un poco inocente pensar que no hay apoyos institucionales de recursos y logísticos y organizacionales detrás de eso. Entonces, la cancha no termina de estar tan pareja necesariamente como nos gustaría. Las reformas electorales que hemos hecho en este país prácticamente desde las de 2006, 7, 8 en adelante, lo que han buscado ya no es que los actores puedan contender abierta y libremente. Eso se logra prácticamente con la reforma del 96, pero con las reformas subsecuentes lo que se busca es tener una cancha pareja, que las condiciones sean lo más parejo posible, porque pues hubo una intromisión indebida cuando fue el gobierno del presidente Fox en favor de sus candidatos, y ahora uno podría pensar que también hay elementos que nos permiten suponer pues que de parte del gobierno federal pues también hay cierta inclinación de la balanza, digamos, ¿no? La cancha no está tan pareja en ese sentido.
Por otro lado, le preguntamos acerca de cuál es el papel que juegan los medios de comunicación enfocados en los candidatos a jefes de gobierno en la Ciudad de México.
Pues yo creo que el papel de los medios de comunicación es un poco quitar mucha de la paja que está en el ruido de opinólogos, comentaristas, redes sociales, etcétera. Y el papel tendría que ser un papel de traductor a la ciudadanía de cuáles son las propuestas pues, de las y los candidatos a la Ciudad de México en términos de transporte, agua, movilidad, sustentabilidad, ¿no? ¿Qué hacer con el área metropolitana de la Ciudad de México? Realmente, cuando escuchas con cierta atención a la candidata y los candidatos a la Ciudad de México, te das cuenta que todos de alguna manera tienen algo pensado ya para esto, ¿no? No podemos resolver los problemas de la Ciudad de México como Ciudad de México. Tenemos que pensar en autoridades metropolitanas que tomen en cuenta Hidalgo, que tomen en cuenta Morelos, desde luego al Estado de México, para resolver problemas como contaminación, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de los medios de comunicación debería ser quitar toda esa paja de ruido, no sumar a ello, sino decir exactamente qué ofrece cada candidatura puntualmente en estos puntos que nos preocupan a todos.
Lo cuestionamos sobre cómo cree que los medios influyen en la formación de la opinión pública durante las campañas electorales en la Ciudad de México.
Influyen muchísimo amplificando el ruido, ¿no? Amplificando no necesariamente las propuestas o los posicionamientos de política pública y criticándolos técnicamente, sino más bien amplifican también el ruido, ¿no? Lamentablemente, pues hacen las dos cosas. Y yo creo que aquí el ciudadano y la ciudadana promedio terminan un poco desorientados, ¿no? Porque pues sí tenemos personas que ya decidieron su voto, pero hay muchas personas que en las encuestas se está reflejando que si bien quieren ir a votar, aún no deciden exactamente por quién. Y es ahí donde los medios deberían estar jugando un papel estratégico en la comunicación político-electoral.
Acerca de las redes sociodigitales, le preguntamos sobre cómo estas podrían estar impactando en la participación electoral, especialmente entre los jóvenes.
Pues el papel de las redes, de las redes sociales es muy importante porque las redes sociales se han convertido en este factor en donde la gente empieza a informarse mucho más que a través de medios tradicionales. Y no me refiero solamente a que tú abras la red social, en la plataforma donde estés y le des clic y te linkea pues, a la página de un periódico. No, sino que utilizando a los propios influencers y a las propias opiniones que flotan en las redes sociales, mucha gente empieza pues, a orientar su voto. El problema es que hemos construido pues, un cierto clima de polarización, ¿no? En este país, que obedece a intereses políticos de los actores, digamos, con poder en este país, que tienen cierto interés en que pues, se politice, se polaricen ciertos temas. Esto no quiere decir que no se reconozcan desigualdades, ¿no? Por supuesto. Una cosa es el conflicto que es natural a la política, la desaveniencia es natural a la política y eso obliga a la negociación. Y otra cosa es la polarización, cuando ya simplificas los problemas y te vas a los extremos. O es A o es B, o es blanco o es negro. Estás conmigo o estás contra mí. Ese es el problema porque rompe la legitimidad, el diálogo, la moderación, la posibilidad de acuerdo y negociación. Y el problema es que las redes sociales son normalmente terminan amplificando mucho este clima de polarización porque la lógica y la estructura de la comunicación en redes sociales exige de los usuarios una respuesta fundamentalmente emocional para generar enganche y mantenerte más tiempo conectada a tu red social y eso implica mayor monetarización.
Conversamos también sobre los desafíos específicos que enfrentan los candidatos en la actualidad comparado con las elecciones pasadas.
Todavía un clima general de desencanto con eso y que termina decantándose en favor de una apuesta que se presentaba como una apuesta incluyente de todos los sectores, como una apuesta que iba a resolver de fondo ciertos problemas y como una apuesta que iba a renovar de cierta forma pues a la clase política en sí misma. A pesar de que sí ha habido un cambio de discurso que visibiliza sectores populares de una forma en que no se había visibilizado a estos sectores, ¿no? Que sí hay un énfasis en la política social, un énfasis en la igualdad, etcétera, pues muchos de los problemas centrales como corrupción, como impartición de justicia, como delincuencia organizada, no se han resuelto de fondo. La gente sigue esperando una reforma importante en el modo en que te relacionas con el Estado en tu vida cotidiana.
Quisimos saber cómo es que Manuel ve el escenario político hoy en día.
Pues es un escenario complejo, a pesar de que las encuestas en general y en promedio le dan entre 15 y 20 puntos a la candidata de Morena, ¿no? Y coalición, pues la verdad es que también hay un porcentaje importante de personas que aún no deciden exactamente por quién votar. Y yo veo que con base en lo que queda de la campaña en la Ciudad de México, que es el área normalmente más politizada, más activa, más participativa, pues la elección podría llegar a cerrarse en un momento dado, ¿no? Puede que sí, puede que no tengo bola de cristal, pero digo, hay espacio para que pueda suceder eso. Yo creo que las propuestas que hagan personas contendientes al poder en la Ciudad de México tienen que ser más enfáticas en no solo en qué van a hacer, en cómo lo van a hacer, y yo enfatizaría algo muy, muy importante, y es que yo no he escuchado a ningún candidato, ninguna candidata, ninguno de los niveles de gobierno hablar de cómo va a involucrar a la ciudadanía misma en la identificación, el diseño, la vigilancia y la evaluación de los problemas que atañen a la propia ciudadanía.
También le preguntamos que cuál cree sea el impacto que hay en que los candidatos se presenten en las universidades.
Uno muy importante, que es conocer de primera mano cuáles son las propuestas, cuál de las personas candidatas tienen realmente propuestas, porque escuchando en mi experiencia cuando hemos invitado candidatas y candidatos aquí a la Ibero, sí se nota quién viene preparado, quién tiene proyectos de política pública, respuestas a problemas que ha pensado mucho tiempo y quién intenta irse por la tangente con rollito político.
Finalizamos cuestionando si él veía oportunidad de que la oposición tome poder en la ciudad.
Viendo cómo se mueve la Ciudad de México y cómo se mueve la persona votante en la Ciudad de México, que suele ser más informada, más participativa y más activa que el promedio de la ciudadanía en el país, creo que las campañas van a ser muy importantes para establecer de qué lado termina cargándose la balanza.
Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban y califiquen este y el resto de episodios. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por José Antonio Romero, Eugenio Tapia, Aldo Rivera, Natalia Beñé, Constanza Munguía, Sofía Otero, Mariana González, Fernanda Colado, Jimena Amparán, Diego Arón Rodríguez, Ana Laura Citalán, Daniela Rivero Borrell, Juan Francisco Zuleta y Diego Jaimes. Queremos agradecer al equipo de Ibero 90.9, conformado por Daniel Maldonado, en la producción junto con Gabriel Pineda, y en la información a Rox Aguilar. Esto es Date Cuenta, soy Alejandro Domínguez y nos escuchamos la próxima semana.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.